Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de viernes con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Gracias por tu sintonía, Lucía.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Queremos agradecerles los que nos acompañan desde tempranito, los que se han ido sumando a nuestra audiencia. A todos ustedes, gracias, y les pedimos que sigan en sintonía, que van a encontrar muchísimas informaciones para estar al tanto del acontecer mundial aquí en Radio Martín, martinoticias.com. Gracias.
Gracias a ti. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un grupo comunitario lleva ayuda a los más pobres en poblados apartados de la provincia de Holguín. Al menos 9 arrestados en protestas en la ciudad estadounidense de San Luis tras la muerte de un joven negro por la policía. Alemania pide mejores condiciones para invertir en Brasil y ampliar el comercio. Y la ONU reacciona al anuncio de Eslovaquia de acoger a inmigrantes del Oriente Medio que sean cristianos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los Ángeles de la Libertad es el nombre del grupo comunitario que brinda ayuda a los más pobres en poblados intrincados en la provincia de Holguín, especialmente en el municipio Jibara. Ricardo Quintana con los detalles.
Jibara es fascinante, seductora, de encantador silencio poético. Pero la Villa Blanca, como también se le conoce, tiene otra cara, la de los más pobres, dispersos por poblados interiores, como el Camino del Tamarindo, donde reside Carlos Verdecia.
¿De dónde viene?
Ay, mi hijo, de afuera, a buscar agua.
¿De cargar agua?
Agua, con un pomo y pomos arriba, porque no tengo carreta, no tengo nada para entrar para acá adentro, el camino está malo.
Jibara es uno de los 14 municipios de la provincia de Holguín, con una población de 72.000 habitantes. Según la información oficial, desde 1959, entre otras obras, se construyó una planta de filtración para el abasto de agua potable y se instaló la red de acueductos para la población.
Cuando la mujer le dé por lavar y esas cosas, cocinar ya.
Hace 3 años que Carlos vive en casa, hecha de pedazos de lata, yarey y agua y piso de tierra. Ángeles de la Libertad visita a los más pobres, les entrega alimentos, ropa y, en la medida de sus posibilidades, artículos básicos para la vivienda, como por ejemplo colchones.
Y hemos reclamado y no nos quieren dar nada.
Luis Miguel Gómez preside Ángeles de la Libertad. Se sumó a la oposición hace 15 años. Ha militado en la Unión Patriótica de Cuba, así como en otros grupos de Oriente.
Medicinas, arreglaremos casas, haremos el bien como Cristo quería hacer con los pobres.
El precio de la gasolina en Cuba es el más alto de toda América Latina, solo superado por Uruguay y Argentina en el costo por litro, comparado con el salario mínimo, lo que obliga a los cubanos a más esfuerzo económico.
Según datos de Global Petrol Price, que calcula en dólares las fluctuaciones diarias de los precios de combustibles en los principales países del mundo, en Uruguay cuesta 1.48 por litro, equivalente a $59 para llenar un tanque mediano.
Le sigue Argentina con 1.34 por litro para un costo total de $53.50 por tanque. Seguido de Cuba, 1.33 por litro de gasolina en CUC o moneda nacional, lo que equivale a $53.20 CUC para llenar el tanque.
Las diferencias aumentan en relación al ingreso ciudadano en cada país. En Uruguay el salario mínimo es de $352 y en Argentina de $662. Los cubanos apenas llegan a $23 por mes, aunque no hay cifras oficiales de salario mínimo.
Es decir, el costo de llenar un tanque de gasolina en Cuba es de 233%, más del doble de lo que se gana en un mes. En Argentina y Uruguay, dos de los más caros de la región, El gasto promedio es una sexta parte de los ingresos.
Exactamente a las 8:04 y el opositor cubano José Daniel Ferrer dijo que el pueblo espera con mucho entusiasmo una visita del Papa Francisco, aunque los disidentes anticipan un amplio despliegue del aparato represivo, informa Alberto Müller.
José Daniel Ferrer, el líder de UNPACO, habla para Radio Martín. ¿Cómo ve José Daniel Ferrer la visita de su santidad, el Papa Francisco, a Cuba?
Mira, la visita le espera a muchísimos cubanos, no solamente los católicos, con muchísimo interés, ¿no? Con muchísimo deseo. Esperan miles de cubanos. La esperan muchísimos presos, tanto políticos como comunes, que consideran que cumplen sanciones excesivas por el arbitrario código penal existente en Cuba. Las madres de esos presos que nos llaman constantemente preguntándonos si queremos que cuando el Papa venga van a liberar, qué va a suceder, qué va a hacer. La esperan mucho. Para la oposición van a ser unos días difíciles porque el régimen va a desplegar todo su aparato represivo para detener a los activistas que acostumbran a manifestarse públicamente, a decir lo que sienten, a gritar una consigna. Puede ser que liberen algunos presos políticos. Hay un rumor por ahí que para el 20 de este mes quizás liberen algunos. Por lo menos los carceleros se lo han estado insinuando a algunos de los presos políticos, según las informaciones que tenemos. De ahí a que sea cierto, pues vamos, hay que esperar.
Alberto Müller para Radio Martí.
Al menos 9 personas fueron arrestadas y la policía lanzó gases lacrimógenos para disolver las protestas en San Luis. Tras la muerte de un chico negro de 18 años abatido por agentes a los cuales apuntó con un revólver, dijo el jefe de la policía de la ciudad estadounidense.
El jefe Sam Dawson explicó que manifestantes en una intersección arrojaron botellas y ladrillos a los agentes y se negaron a dispersarse.
Se lanzaron gases inertes y cuando estos no afectaron a la multitud, se emplearon gases lacrimógenos para dispersarlos.
Los arrestados deberán responder a acusaciones de entorpecer el tránsito y resistir al arresto, dijo. Una casa abandonada y un auto fueron incendiados.
Vale. Varias manifestaciones se produjeron el miércoles tras la muerte a tiros de Mansur Balbey, de 18 años. La situación ya estaba tensa debido a actos de violencia en el primer aniversario de la muerte de Michael Brown a manos de la policía.
El director del periódico caraqueño El Nacional, Miguel Enrique Otero, denunció en una reunión con senadores brasileños la falta de libertad en Venezuela.
En una comparecencia ante el Comité de Exteriores del Senado del Brasil, Otero dijo este jueves que en su país hay una dictadura donde los poderes públicos están secuestrados por el Ejecutivo.
Además denunció que en Venezuela no se respeta la libertad de expresión y advirtió que la crisis en su país podría tener graves consecuencias para Latinoamérica.
El director del Nacional agregó que el control del gobierno sobre los medios de comunicación venezolanos va desde la violencia física y la restricción del papel a la represión administrativa.
Alemania pide mejores condiciones para invertir en Brasil y ampliar el comercio. Los pormenores con Jorge Orellana.
La canciller alemana Angela Merkel afirmó en Brasil que si mejoran las condiciones de inversión en el país suramericano, podría incrementarse el comercio bilateral con su principal socio en la región. Las empresas alemanas quieren y están dispuestas a invertir aún más en Brasil, subrayó la canciller que visita Brasil con gran parte de su gabinete. La canciller alemana dijo:
"Und es gibt eine Entwicklung, die mich sehr hoffnungsfroh stimmt und die die Belebung auch unserer wirtschaftlichen Kooperation sehr fördern könnte."
Podemos expandir nuestro comercio, porque hay un desarrollo esperanzador y podría cumplirse así la reactivación de la cooperación económica. Es una nueva voluntad de acelerar las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio Unión Europea Mercosur Brasil, dijo Merkel y añadió:
"Und wir werden vielleicht dann überlegen müssen, ob wir auch Wege finden, wie wir einigen auch unterschiedliche Geschwindigkeiten gestatten."
Tal vez tenemos que considerar la búsqueda de maneras de permitir algunas velocidades diferentes en las negociaciones. Esa es una medida que utilizamos a menudo por la Unión Europea, lo que significa que hay negociaciones con todo el grupo del Mercosur. Con Brasil estamos dispuestos a un mayor impulso, dijo Merkel. En Brasil operan 1.300 empresas alemanas, como la automotriz Volkswagen, la química BASF, la farmacéutica Bayer y la siderúrgica ThyssenKrupp, entre otras, y que emplean a unas 250.000 personas. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Gran Bretaña y Francia anunciaron la creación de un centro común de comando y control para luchar contra la migración clandestina en el norte del país galo, cuando Europa afronta la mayor crisis migratoria desde que terminara la Segunda Guerra Mundial.
El acuerdo fue suscrito por los ministros de Interior de Francia y de Reino Unido en Calais, donde desde hace semanas miles de desaparecidos inmigrantes y refugiados intentan pasar el Canal de la Mancha.
Se afirmó además que gracias a las medidas de seguridad, como el envío de 500 policías franceses para ayudar a los 1.300 existentes en el lugar, el número de incidentes ha sido reducido por 10 en las últimas semanas, aunque la situación sigue siendo difícil.
Exactamente a las 8:10 y Naciones Unidas reaccionó al anuncio de Eslovaquia de que acogerá inmigrantes procedentes de los países en conflicto en el Oriente Medio que sean cristianos. Carmen María Rodríguez reporta desde la sede de la ONU.
Se intensifica en Europa el arribo de inmigrantes que huyen de Siria, Afganistán e Irak, ciudadanos de países en conflicto en su mayoría, ciudadanos que son musulmanes. Eslovaquia anunció acogería a inmigrantes con la condición de que estos sean cristianos. En la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, Erika Aneko, vocera adjunto de la Secretaría, sobre la selectividad de Eslovaquia en decir solo socorrerá a cristianos.
Welcome the fact that Slovakia is opening its doors to refugees.
Acogemos el hecho de que Eslovaquia abra sus puertas a refugiados de Siria. También decimos que no hay distinción entre los que buscan refugio, no importa cuál sea su religión. Un ser humano en necesidad es eso. Y alentamos a los países a que acojan a todos los refugiados que puedan. Por otra parte, hasta el momento, Turquía ha acogido a 2 millones de refugiados sirios. Turquía, como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, instó al resto de Europa a que participe más activamente en la acogida de refugiados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Las autoridades tailandesas consideran poco probable que el terrorismo internacional esté detrás del ataque de este lunes en Bangkok, que dejó al menos 20 muertos y más de un centenar de heridos.
Un portavoz de la Junta de Gobierno dijo que más de 10 personas estuvieron implicadas en la colocación de una bomba en un santuario de la capital. A juicio del gobierno, la acción fue planeada para impactar a la economía local.
La agencia Reuters señala que al descartarse la participación de militantes extranjeros, se alimentan las sospechas de que estén involucrados separatistas, musulmanes o activistas del sur de Tailandia.
Las autoridades tailandesas han dado declaraciones confusas acerca de la investigación del ataque y parecen tener pocas pistas sólidas que no sean el video de las cámaras de seguridad.
El primer ministro australiano Tony Abbott anunció hoy los arrestos de 7 jóvenes que aparentemente pretendían viajar al Oriente Medio para unirse a las filas del grupo Estado Islámico.
Abbott dijo que los jóvenes fueron detenidos en un aeropuerto cuando intentaban volar fuera del país. El ministro australiano no ofreció sus identidades ni dijo hacia dónde se dirigían o dónde fueron interceptados. Exactamente a las 8:13 de la mañana, de aquí a las 8:30, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, el deporte claro, con el decano Jerry del Castillo. Estaremos repitiendo, como es usual, solemos hacer y hasta lo hemos anunciado, la Lotería de la Florida, los números agraciados en los sorteos de ayer. Ahora estamos con Lucy y con una pieza musical. Mantengan la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Más
de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano. Somos Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con un vórtice cuyo diámetro no supera los 25 kilómetros, Dani se ha constituido un huracán muy pequeño, pero aún así, la fuerza de sus vientos alcanzan los 140 kilómetros por hora y se halla a unos 1.500 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con una presión mínima de 987 hectopascal, Dani se está moviendo al oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, pero a partir del sábado debe inclinar su rumbo más al oeste y perder en fuerza antes de llegar el domingo al grupo norte del arco de las Antillas Menores y afectar Puerto Rico como tormenta tropical a partir de la noche del lunes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y noticias deportivas a continuación, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días y adelante, Jerry.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas. Un gran fin de semana en el béisbol, como siempre. En la Liga Americana, los Twins de Minnesota le hacen la visita a los Orioles del Baltimore. Tommy Malone abre contra Wei Yin Chen. Los Indios de Cleveland en el Yankee Stadium contra Nueva York, Carlos Carrasco y Masahiro Tanaka en la Lomita. Los Texas Rangers invaden a los Tigres del Detroit, Colby Lewis contra Justin Verlander. Kansas City juega en Boston contra las Medias Rojas, Johnny Cueto abre contra Henry Owens. Los Dodgers de Los Ángeles en Houston contra los Astros, Brett Anderson abre contra Mike Fiers. Toronto en Los Ángeles contra los Angelinos, David Price abre contra Héctor Santiago. Los Tampa Bay Rays juegan en Oakland contra los Atléticos. Drew Smyly abre contra Chris Bassett. Y las Medias Blancas en Seattle contra los Mariners. Una batalla de titanes en la lomita. Chris Sale contra Félix Hernández. En la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta le hacen la visita esta tarde a los Cubs de Chicago. Shelby Miller contra Kyle Hendricks. Milwaukee juega en Washington. Jimmy Nelson abre contra el cubanito Gio González. San Francisco en Pittsburgh, Madison Bumgarner contra Jeff Locke. Los Phillies de Filadelfia de nuevo en Miami contra los Marlins. Jared Eichhoff para Filadelfia, Kendry Flores para los Miami Marlins. Arizona juega en Cincinnati, Ruby de la Rosa contra David Humberg en la lomita. Los Metropolitanos de Nueva York envían a Bartolo Colón al Montículo en Denver contra los Colorado Rockies y John Gray. Y los Cardenales de San Luis juegan en San Diego contra los Padres, John Lackey y Andrew Cashner, los abridores. Tengan un gran fin de semana. Para Radio Martí, les reportó Jerry del Castillo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Nava, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este sábado a las 4 de la tarde el emocionante partido del béisbol de las Grandes Ligas entre los Gigantes de San Francisco y los Piratas de Pittsburgh. Recuerda, este sábado a las 4 de la tarde, Gigantes versus Piratas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo comunitario lleva ayuda a los más pobres en los poblados apartados de la provincia de Holguín. Al menos 9 arrestados en protestas en la ciudad estadounidense de San Luis tras la muerte de un joven negro por la policía. Alemania pide mejores condiciones para invertir en Brasil y ampliar el comercio. Y la ONU reacciona al anuncio de Eslovaquia de acoger a inmigrantes del Oriente Medio que sean cristianos.
Bien, 8:21 minutos de la mañana, y por cierto, vamos a pasar ahora, como hemos anunciado, solemos hacer a la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos ayer. De regreso, Lucy, con la lotería.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 14, 16, 21, 25 y 27.
Bueno, el 14 es el cementerio, lo sabe todo el mundo. Y tú sabes que cuando pienso en cementerio, y siempre recuerdo que sabía yo que estaba llegando al pueblo de Camajuaní, porque pasaba por el cementerio que está antes del pueblo a la derecha. Tú sabes, tú pasas por el cementerio y una pequeña curvita y dices, ya estoy en el pueblo ya, porque el cementerio está antes del pueblo, pero pegadito ahí, ¿no? Está a la derecha el cementerio. Por cierto, está enterrada mi abuela Ñica ahí en ese cementerio, bueno, de Camajuaní, ahí el cementerio.
Déjame decirte,
cementerio del recuerdo, ¿no?
Historia del cementerio. Yo sí viví en una casa al lado del cementerio hace muchos años. Oh. Y cuando salía, sí, es más tranquilo, esos son menos peligrosos que los que están respirando, déjame decirte.
Claro, claro.
Pero yo salía de trabajar en el teatro muy avanzada la noche, sí, así que cuando yo pasaba por el cementerio...
¿Te presignabas?
No, pero nunca miraba hacia adentro.
¿Por qué?
Estaba al lado de mi casa, pero nunca miraba hacia la dirección del cementerio, porque tenía el presentimiento, de ver un fuego fatuo.
Ah.
Vamos a hablar un día de esto, acerca de un fuego fatuo.
El fuego fatuo.
Pero los cementerios son muy interesantes. Tú sabes que recientemente que estuve en París fui a visitar el Père Lachaise.
Oígame, eso
lo nosotros teníamos en Cuba el Colón. En Washington tenemos el cementerio de Arlington.
Sí, sí, señor.
En Los Ángeles está el famoso cementerio. Hay muchos cementerios famosos y claro, los cementerios te hablan de la cultura,
sí,
y de la vida de un país.
El Cementerio de Colón es una obra maestra.
Pues sí.
Realmente lo es. Un día vamos a hablar del Cementerio
y
de Colón.
Y aquí tenemos un cementerio muy famoso. Ya vamos a seguir con los números. En Coconut Grove, que es donde se filmaron escenas para el video de Michael Jackson de Thriller. Dime en tú. El cementerio que está aquí mismo, si tú lo ves, es efectivamente un cementerio que tú lo puedes ver, comprobar en el video de Thriller de Michael Jackson.
Estamos con la lotería.
Vamos, 14, 16, 21,
el Majá,
25,
Piedra Fina,
27.
La avispa.
Ay, calaje.
Ya tú sabes. Ay, así cuidado que con síguelo, la avispa. Síguelo ahí a lo cortico.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 9052-9052. El Parlé en la noche 5170-5170. En el Cash Tree en el sorteo de la tarde 033-033 en el sorteo de la noche, siguen los tres, porque es 3, 6, 5, el 365. Felicitaciones al que se empató con algún numerito.
Sí, señor. Así mismo.
Y antes de entrar en el cementerio. Sí. Una nota que me llamó en base a un ranking que realizan desde la revista británica The Economist, El Economista, destacan la amplia variedad cultural y la lista lidera la ciudad australiana de Melbourne, que es el lugar donde hay más variedad cultural. Pero lo que más así me llamó la atención es que Buenos Aires fue elegida como la mejor ciudad de Latinoamérica para vivir.
Uh-huh.
La capital argentina encabeza el puesto número 62 en el ranking mundial de 140 ciudades. Bueno, felicitaciones para los que viven allí, pero hace muy poco, en una lista de no sé qué cosas de ciudades hermosas o algo, no recuerdo en qué estadística, estaba situada La Habana, y La Habana está en ruinas, como muchísimos lugares. Así que no sé específicamente en qué se basan. Yo sí sé que el Teatro Colón es una joya.
No, no es teatro, no hay ninguna duda. Es el cementerio, no es un teatro.
No, estoy hablando del Teatro Colón, de Buenos Aires.
Ah, pero el Teatro Colón se llama.
Sí, se llama así, Teatro Colón.
Pensé que estaba hablando del cementerio.
Es una maravilla.
¿Sí?
Pero las ciudades latinoamericanas están en el primer lugar y le sigue Santiago de Chile. Nos vamos.
Mira, por acá era una chica buena, Hannah Montana, de repente empezó a sacar la lengua y se cambió el nombre a Miley Cyrus. Que la verdad que deja mucho que desear, pero bueno,
la lengua se le ha distendido de una manera.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kilohertz, banda de 31 metros, en los 7405 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana, en nuestros relojes estamos entrando de lleno ya. En la recta final, últimos 30 minutos disfrutando de tu grata compañía. Y en este viernes 21 de agosto del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días nuevamente tengan todos ustedes. Recordarles que a partir de las 9 de la mañana pueden escuchar con voz propia el revoltillo entre nosotros, el noticiero de las 12, así como los diferentes programas informativos y de entretenimiento, noticieros en el mediodía, en la tarde y en la noche. para estar al día del acontecer mundial, pues les invitamos a que se queden con nosotros.
Pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y más titulares.
Una dama de blanco acusa a un capitán del Ministerio del Interior de maltratar a los reclusos en el combinado del Este. La izquierda del Brasil celebró el jueves manifestaciones a favor del gobierno en casi 40 ciudades del país. Uno de los volcanes activos más altos del mundo sigue lanzando humo y cenizas en una zona andina del Ecuador. Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pone a sus tropas en pie de guerra.
Pasamos con las informaciones en detalle. La dama de blanco Julia Estrella Aramburu hizo pública una carta abierta en la que acusa a un capitán del Ministerio del Interior de maltratar a los reclusos en un destacamento del Combinado del Este en La Habana.
Este capitán es jefe del área de 47 y desde que empezó está cometiendo arbitrariedades, abusos con los internos, no solamente conmigo y mi sobrino, sino con todos los internos. Pone grilletes en los pies a los reclusos para ir al hospital que está dentro del mismo penal. Maltrata al preso de palabra y de hecho, inclusive le ha dado hasta golpes a los presos ahí. Y lo han ofendido. Este capitán sigue de jefe, a pesar de que ya se han quejado varios familiares. Yuraisi Guerra Beritán, la esposa del preso político Joanny Thomas González, hizo una queja en el Consejo de Estado sobre estos tipos de maltratos y abusos de este capitán. También que la hermana de Ramón Henry Grillo, también otro preso político, Marixa, hizo también otra queja.
Cuba sufre su mayor sequía en 115 años y una situación que podría agravarse a partir del mes de noviembre. Jorge Orellana informa.
La población cubana es la que sufre la mayor sequía en 115 años. El gobierno cubano pierde alrededor del 50% del agua bombeada de sus embalses debido a fugas. Hay poca irrigación en las tierras agrícolas y los sistemas existentes son anticuados e ineficientes. Las condiciones de sequía en todo el Caribe, causadas por el fenómeno conocido como El Niño, han dejado los embalses con el 37% de su capacidad en Cuba. La sequía podría llevar a un mayor racionamiento en las grandes ciudades y decisiones difíciles en cuanto la distribución del agua para la siembra de invierno, la temporada turística y la molienda de caña de azúcar que comienzan en noviembre. La sequía está dañando los cultivos del tabaco, azúcar, hortalizas, arroz, café y frijoles. Además, ha dejado a 1 de cada 10 residentes a merced del paso de los camiones cisterna para sobrellevar el calor récord del verano. El trabajador en Petate, Zoilo Morena, dijo:
mucha sequía ha hecho y la presa no ha podido coger agua porque no llueve.
La ama de casa, Olga Hernández, señaló:
entre vecinos no nos ayudamos y otras veces un pocito cerquita que nos da un poquito de agua y así más o menos.
En Pinar del Río, el agricultor del tabaco Porfirio Rodríguez declaró:
imagínate tú, Pinar va a ser bastante afectado porque es la mejor provincia el mejor tabaco de Cuba, del mundo. Y digamos ustedes, si no tuviéramos agua para hacer la zafra de tabaco, que es la rama principal de aquí de Pinar del Río, ¿cómo sería la provincia afectada, no? Porque la economía principal de Pinar del Río es el tabaco.
La falta de lluvias ha provocado la intensa sequía en Cuba que en la actualidad afecta a más de 1 millón de personas. Las áreas más afectadas son las provincias Pinar del Río, la más occidental del país, en las centrales Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus y las provincias orientales de Santiago de Cuba, Granma, Camagüey, Ciego de Ávila y Las Tunas. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Cientos de incendios forestales en el oeste de Estados Unidos causan la muerte de 3 bomberos, informa Luis Alberto Facal.
3 bomberos murieron y otros 4 resultaron heridos el miércoles mientras batallaban un incendio forestal en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Las autoridades dicen que los bomberos luchaban contra un incendio que avanzaba rápidamente y amenazaba un pequeño pueblo en la parte norcentral del estado cuando el fuego cambió de dirección. Un policía local describió las condiciones a una televisora local en Seattle como un infierno. Unos 1.500 residentes en 3 poblados de la zona del incendio recibieron órdenes de evacuación. Mi corazón está compungido por la pérdida de vidas, dijo el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, en una declaración escrita. Inslee pidió al gobierno federal que declare estado de emergencia para Washington, lo que proveería más recursos para ayudar a batallar contra una docena de incendios. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta roja para el este del estado de Washington hasta el viernes, con fuertes vientos de hasta 72 kilómetros por hora y tormentas eléctricas. Los incendios en el estado de Washington son una parte de los casi 100 incendios forestales en el oeste de Estados Unidos, incluyendo California, Idaho, Montana y Oregón, avivados por la sequía y el calor.
La izquierda del Brasil celebró el jueves manifestaciones a favor del gobierno en casi 40 ciudades, pero su participación quedó muy por debajo de las masivas protestas que el domingo exigieron la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff.
Los actos en apoyo al actual gobierno brasileño fueron convocados por el gobernante Partido de los Trabajadores y varios movimientos sociales.
Según los organizadores, unas 190.000 personas participaron en los dos actos del jueves, mientras el domingo casi 1 millón pidieron la salida de Rousseff.
El índice de popularidad de Rousseff está en su punto más crítico en medio de una situación en que el país se registra un crecimiento económico muy débil o nulo e impera una inflación de casi un 10%.
El Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo, sigue lanzando humo y cenizas en una zona andina de Ecuador. Ramón Taylor nos informa.
Mientras el volcán Cotopaxi de Ecuador continúa retumbando, la Cruz Roja distribuyó kits de emergencia, incluyendo máscaras, anteojos y mantas, a residentes en El Pedregal, un pueblo situado a unos 15 kilómetros del volcán. Las autoridades han mantenido una estrecha vigilancia sobre la actividad del volcán. Dicen que casi 325.000 personas podrían verse afectadas por una erupción.
Estas podrían ser afectadas por flujo de las áreas. Obviamente, si hubiera una erupción con el tema de ceniza, ahí sí dependerá de los vientos, cuál sería la población que puede estar afectada.
El vulcanólogo Patricio Ramón dice que hay emisiones permanentes con cantidades variables de ceniza.
Como se podrá ver en las imágenes, es vapor de agua de color blanco, pero cuando esto se vuelve un color un poco más gris, es porque el contenido de ceniza se ha incrementado. Entonces el volcán continúa con una actividad importante, una actividad que nos indica que este proceso que está atravesando el volcán se mantiene de manera sostenida.
El último monitoreo empezó varios días después de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró un estado de emergencia a consecuencia del aumento de la actividad volcánica. El Ministerio del Medio Ambiente cerró el popular Parque Nacional Cotopaxi como medida de precaución.
Mi padre. Exactamente a las 8:39 minutos, el Consejo Electoral Provisional de Haití anunció que solo 4 candidatos resultaron elegidos como diputados en la primera vuelta de las elecciones legislativas del 9 de agosto, mientras que ninguno de los aspirantes a los 20 escaños del Senado alcanzó los votos necesarios.
Esta primera vuelta de los comicios legislativos, marcada por una escasa participación e incidentes violentos que dejaron 10 muertos, era para elegir la totalidad de los 119 escaños de la Cámara de Diputados y a 20 de los 30 cupos del Senado.
El organismo electoral haitiano también dispuso la anulación de los comicios en 25 circunscripciones ante las irregularidades presentadas durante el proceso, en el que apenas se participó el 18% de los 5,5 millones de ciudadanos aptos para votar.
El Papa Francisco dijo que el mercado laboral a nivel mundial solo está interesado en obtener ganancias, sin importar el daño a los trabajadores. Tony Cano informa.
El Papa Francisco evidenció un mercado de trabajo a nivel mundial que está interesado solo en las ganancias y advirtió que el desempleo causa un enorme daño a las familias y a la sociedad.
La moderna organización del trabajo muestra tal volta una peligrosa tendencia.
La moderna organización del trabajo a menudo muestra una peligrosa tendencia a considerar a la familia como un peso, un obstáculo hacia la productividad. Pero preguntémonos nosotros mismos, ¿qué clase de productividad? ¿De quién? El Papa se refirió además a quienes ofrecen las plazas laborales.
E perciò la gestione dell'occupazione è una grande responsabilità umana e sociale.
Los empleadores tienen una gran responsabilidad social y humana con sus trabajadores, y causar la pérdida del empleo resulta en un grave daño social. El pontífice ha estado hablando durante varios meses en su audiencia general de los miércoles sobre los diferentes aspectos de la familia, muchos de los cuales podría abordar y ampliar durante su visita a Estados Unidos.
8:41 minutos, el ejército israelí lanzó la noche del jueves ataques con artillería y aviación en la meseta del Golán contra posiciones del ejército sirio en respuesta a los disparos de 4 cohetes.
Un responsable militar israelí acusó a otro par iraní de ser el cerebro de los disparos contra Israel, y según este responsable, Said Izadi, jefe de la rama palestina de la fuerza Al-Quds iraní, es instigador del acto de agresión.
Más temas internacionales. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó este viernes al ejército a estar preparado para una guerra, luego de un intercambio de disparos de artillería con su vecino del sur.
En Corea del Sur, las fuerzas surcoreanas se encontraban en alerta máxima tras un ultimátum lanzado el jueves por Pyongyang, que dio un plazo de 48 horas para suspender la propaganda en la frontera.
Un portavoz de Corea del Sur explica que sus altavoces seguirán difundiendo todo tipo de mensajes de propaganda en la frontera.
Seúl acusa a Pyongyang de haber provocado el tiroteo del jueves, cuando dispararon varios obuses en dirección a uno de los altavoces fronterizos.
No es la primera vez que Corea del Norte amenaza con reiniciar las operaciones bélicas. Sin embargo, la situación no deja de ser peligrosa.
4 nuevos incendios afectaron el viernes la zona del puerto de la ciudad china de Tianjin, donde recientemente murieron 114 personas. Por las explosiones de un almacén de mercancías peligrosas.
Los nuevos incendios se originaron en un estacionamiento de vehículos y en otros 3 lugares en un radio de 3 kilómetros.
Según el reporte oficial, ya los bomberos lograron apagar las llamas e inmediatamente se reanudaron las labores de recuperación y limpieza.
Dentro de la zona evacuada en el puerto de Tianjin, se han detectado un nivel de cianuro 365 veces superior al nivel de seguridad. Todavía no se ha elevado oficialmente qué provocó la explosión en esa localidad china. Bien, son las 8:43 minutos de la mañana, de aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy. Bueno, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la ubicación del huracán ese ciclón, como se llame, Dani, que está llegando la semana que viene ahí por Puerto Rico. Tenemos todo eso con Lázaro Domínguez. Los deportes, claro, a cargo del decano Jerry del Castillo. Estamos con Lucy y con un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para la compra y venta. ¿Y qué?
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la Internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo un poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, por fortuna para nuestros hermanos en Puerto Rico, Dani, que se ha convertido en un huracán muy pequeño a pesar de sus vientos de 140 kilómetros por hora, llegará como una débil tormenta tropical a partir de la mañana del lunes, con lluvias que tanto necesitan. De manera que mientras Dani se dirige hacia la Isla del Encanto, una nueva onda tropical muy fuerte ha partido de las costas de África rumbo a las islas de Cabo Verde y se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Esta onda presenta un compacto patrón de nublados y lluvias, acompañadas de chubascos y tormentas eléctricas que deben desarrollarse en el curso del fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
De deporte, estamos ya en contacto de regreso con el decano Diestro y el Castillo. Que cosas inusuales que perdieron los Yankees y ganaron los Medias Rojas de Boston.
Eso pasa hasta en las mejores familias.
Sí, señor, era verdad.
Pero ayer los Yankees, como tú mencionas, cayeron ante los Indios de Cleveland 3-2. Josh Tomlin mejoró a Iván Nova en un duelo de picheo. Alex Rodríguez sí conectó larga distancia para los Yankees en la derrota del jonrón número 680. En su carrera, en el resto de la Liga Americana, ayer los Twins de Minnesota apabullaron a los Orioles del Baltimore 15-2. Miguel Sano y Eduardo Escobar dispararon jonrones. Kurt Suzuki y Eddie Rosario batearon 3 hits cada uno y ambos remolcaron 2 carreras. Los Tigres del Detroit blanquearon a los Texas Rangers 4-0. Alfredo Simón tiró los 9 innings y permitió solamente un imparable. Nick Castellanos impulsó 2 carreras. Como mencionaste, Oscar, Boston le ganó a los Royals de Kansas City 4-1. Ryan Hannigan remolcó 2 carreras. Wade Miley dominó a los Royals en los 7 innings y un tercio que lanzó. Tampa blanqueó a los Astros de Houston 1-0. Chris Archer, que interesantemente permitió 8 carreras y 11 hits en su último juego, ayer le despachó los 9 ceros a los Astros y les permitió solamente un hit. Desmond Jennings impulsó la única carrera del juego con un hit impulsador. Y las Medias Blancas de Chicago le ganaron a los Angelinos 8-2. José Abreu impulsó 2 carreras con un two-way. Adam LaRoche conectó un jonrón con un corredor a bordo. Eso es lo que había ayer en la Liga Americana.
Vamos a saludar a Hito Sergón, que te escucha en los deportes desde Tampa.
Desde Tampa. Por lo menos hoy espero que haya escuchado la Liga Americana, como hacemos todos los días en este espacio.
Yo espero también. Gracias, decano. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, nos quedan pocos minuticos en la cita de este viernes. Ya, con transferencia para el fin de semana.
Transferencia.
¿Tú cogías transferencia en Habana, la guagua, cuando tú estabas en guagua?
No.
¿O tú no estabas en guagua?
Sí, nunca monté en guagua en alguna ocasión. Sí, cómo no, en alguna ocasión, pero no nada de transferencia. No, pero
cuando yo era muchacho, se usaba la transferencia para coger una guagua, de una guagua a otra que tenía otra ruta, otro recorrido.
Claro, no, pero sí conozco la transferencia, pero ya yo no utilicé eso de la transferencia.
Yo ya no. O sea, tú... Ya, claro, tú eras demasiado chiquita.
No era demasiado chiquita. En casa había automóvil y ya cuando yo tuve que por necesidad tomar alguna guagua, pues ya no existía eso ya de la transferencia.
Había una famosa transferencia en los cuatro caminos para seguir la zona de la Mara Vieja.
Pero desde la zona de la víbora, ¿no? Incluso yo no sé si en este país, yo creo que sí, que aquí existe la transferencia. Ay, me estoy desayunando, no tengo ni la menor idea.
Sí, existe la transferencia, claro, de guagua para metro, de metro para guagua, de avión para guagua.
Bueno, pues mira, te iba a comentar acerca Telemundo, que ya pues entregó los famosos premios Tu Mundo.
Ayer estaba en el aire,
efectivamente,
eso, el espectáculo.
Y que honró pues a Don don Francisco, que se retira como anfitrión de Sábado Gigante, de manera muy parlamentaria. Él le agradeció a Univisión que le hayan permitido, pero, ¿no?, pues asistir.
Telemundo le hace un honor a don Francisco, que se retira de Univisión. No entiendo nada.
Bueno, pues esas son las cosas que pasan. Y lo presentó también Lucero, la niña de Televisa, que no sé si tendrá que ver que después que mató los elefantes terminó en Telemundo. Sé si tendrá que ver una cosa con la
otra. Yo pienso que
sí,
que tuvo que ver con el asunto de la fotografía, de las escopetas, la cacería. Yo pienso que tiene que ver con
eso. Yo creo que sí también, pero bueno, eso es algo que queda para la imaginación, ¿no?
Claro.
De las diferentes personas, lo que pueden opinar y pensar. Yo, mi manera personal, esto no hay ninguna noticia que lo confirme, es mi idea. Que si se retira de Sábado Gigante, don Francisco, de Univisión y Telemundo le da un homenaje, eso es porque va a ir a hacer, aunque sea algún programa eventual,
alguna cosita
de entrevista
allí, claro,
con ellos. Si no, no creo que lo hubieran premiado. No, de todas maneras, ellos dicen que sirven a una misma comunidad independiente.
Bueno, eso es cierto, ¿no?
Eso sí es cierto. Pero bueno, don Francisco fue presentado por la cantante y actriz mexicana Lucero. Él agradeció todo eso. También honró con los premios Tu Mundo actores de la misma cadena, como Rafael Amaya, Scarlett Gruber. Bueno, todos estos actores que trabajan en sus programas y en las novelas. Y también dice que tuvo unas actuaciones con Yandel, Fanny Lu, estuvo Paulina Rubio. Estaba triste de Paulina después que los acreedores le quitaron la casa de aquí de Miami.
Eso es verdad, que le quitaron la casa. No, yo no sé, yo no estoy en el chisme.
Mira Ernesto cómo se ríe. No, pero sí bueno, esa noticia salió hace como un mes atrás o algo así. Lo que yo no le he dado seguimiento, no sé en qué paró aquello, pero fue embargada la casa, tengo entendido, por deudas con sus abogados, que han llevado ¿cómo se llama el ex esposo? De Paulina.
Un nombre tan extraño que se me olvidó.
Sí, se le dice Tare, por un apodo.
Tareco, algo de eso. Tareco.
Bueno, eso dirá Paulina de él. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Juan Serrano y jefe de turno de Santa Clara, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiz.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita, bueno, el próximo lunes, me madrugan bien tempranito. Muy buen día para todos y sobre todo, valga la redundancia, buen fin de semana.